Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo, 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Y continuamos aprendiendo a saber si tenemos falta de autoestima. Por ejemplo, si tú no te aceptas tal y como eres, hay falta de autoestima. Si cada vez eres perfeccionista, más perfeccionista, cada vez te exiges un poco más y nunca es suficiente, falta de autoestima. Si minimizamos nuestros logros y no nos llega, y es que es esa zanahoria que tenemos siempre delante, lógicamente hay falta de autoestima. Luego hay otra parte, le damos excesiva importancia a nuestros defectos. Parece que yo recuerdo una vez hace años, cuando estaba en el centro que tenía en Coruña, un centro de yoga, pues les pedía a los alumnos, bueno, vais a poner en una lista de ese folio, vais a poner todas vuestras cualidades positivas y en la otra las negativas. Las negativas las llenaron en nada. Las positivas, profes, que yo no tengo. O sea, no me estéis contando esto, por favor. Pero esto sucedía. Y no sucedía con niños de 15 o de 10, ¿eh? Sucedía con personas de 30, de 40, de 50 y más. Así que eso de darle exagerada importancia a los defectos es una falta de autoestima terrible. Y bueno, pues hay más cosas, ¿eh?, que nos hacen tener... Lupe, a ver, cuéntanos alguna.
El sentirte culpable cuando cometes errores, cuando no sigues los patrones establecidos que te marcan de cómo tienes que ser, lo que hay que hacer, eso luego te hace sentirte culpable y te sientes mal.
Y cuando tú te sientes culpable, la sensación es física también.
Sí, claro.
¿Cómo la vivías tú? ¿En el estómago era como...?
Sí, en el estómago, y era una sensación como de rabia contigo mismo.
O sea, que la culpa llevaba paralela y pareja muchas más sensaciones. Yo creo que también la culpa viene de una gran omnipotencia, es decir, yo soy el responsable de todo. O sea, yo tengo que conseguir que pues Pepito vaya bien, que Menganito haga las cosas bien, o sea, todo depende de mí. Por eso hablo de omnipotencia. Y esto sí que ya vamos a una parte de nosotros desconocida, porque cuando alguien le digo, si tienes culpa, tienes omnipotencia, me miran como si vieran, vamos, marciano. Y dice, bueno, ¿qué me estás contando? Yo, encima de que estoy sufriendo, me echas más encima, más basura. Pero es la verdad. Tú supongo que en algún momento te diste cuenta de esa sensación de que tenías que arreglarlo todo tú.
Sí, es que de hecho me pasaba mucho. Sí, al final esa falta de autoestima es como la pescadilla que se muerde la cola. Te hace, necesitas ayudar. Es una manera que al final no sabes muy bien, te pierdes ahí en eso.
¿Hasta qué punto esa necesidad de ayudar compulsivamente se convierte en un quiero salvar al otro cuando realmente no te estás salvando tú?
Es que realmente la que se tenía que ayudar era yo misma.
Qué ciegos estamos a veces, ¿verdad?
Sí.
Por eso le has llamado despertar, ¿verdad?
Claro.
Es que es como un abrir los ojos a una nueva vida, una nueva sintonía, una forma de ver, ¿no? Quitar esa venda de la que antes hablabas, ¿no? Y ¿cuándo llegaba el perdón?
Pues eso yo no lo conseguía, hasta que empecé un poco en esto, en las clases, y no lo conseguía. Yo me sentía culpable y me sentía mal, pero nunca lograba perdonarme, porque no llegaba ahí.
¿Ya no llegabas?
No llegaba a ese punto de que necesitaba perdonarme, porque no lo veía.
No lo veías. Bien. No ver algo significa bien que no solo que alguien no te lo ha mostrado, sino también que a veces la persona no está en el momento adecuado de verlo.
Sí.
Pues por circunstancias que está teniendo en su vida, pues que hay otras prioridades o está todavía no preparada para asumir lo que tendría que estar viendo. Entonces, sí. Ver tiene mucho, mucho que ver, valga la redundancia con la palabra, tiene mucho que ver con si es mi momento.
Sí, 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 totalmente. Yo creo que sí. Ojalá hubiera sido mi momento antes, pero...
Sí, pero no nos vamos a enfadar con una manzana porque no está madura, ¿verdad?
Ah, no.
Nos vamos a esperar y la vamos a comer cuando sea su momento. Pues ese momento llega, ¿no? Más faltas de autoestima. A ver, ¿qué cosas nos indican que hay faltas de autoestima? Pues que no confiamos en nuestras capacidades. Pensamos que siempre los otros lo hacen mejor, que el de enfrente lo va a hacer mejor que yo. Siempre va a venir esa idea. Tenemos miedo al fracaso, por ejemplo.
Sí, un poco también por esto es por la culpabilidad de cuando cometes esos errores, pues al final pues tienes miedo a fracasar una vez más, entonces ya no haces intentos, no, al final.
¿Y qué pasa cuando ya te quedas ahí parada y ya no quieres intentarlo por si te equivocas, por si fracasas?
Te frustras.
O sea, que peor el remedio que la enfermedad.
Sí.
Entonces, sí o sí, hay que salir de ahí.
Sí, sí, como sea, sí, sí. Eso lo tenía claro, ¿eh?
Que eso sí.
Sí, sí, que
qué
quería
bueno.
Salir de ahí.
O sea, que lo intentabas.
Sí.
Por eso estás aquí. Bien, bien. ¿Qué pasa con las críticas, Lupe? ¿Qué opinas tú de las críticas? Cuando a una persona, a alguien le hace una crítica, esto es, mira, me dijeron, fíjate que me han dicho, y es, parece que te han clavado el puñal del siglo, ¿no?
Bueno, porque un poco lo de las críticas siempre te... toca a ambas personas, ¿no? Entonces ahí se crea un pequeño conflicto.
O sea, el que envía y el que recibe, ¿no?
Claro, sí, tiene que ver con el ego, claro. Y bajar el ego al principio cuesta.
Sí, pues vamos, nos manda él, nos maneja, nos lleva, nos trae, ¿no? Y entonces tener en cuenta... que la aprobación que requerimos de los demás estamos, lo único que estamos haciendo es poner el poder afuera, ¿eh? Eso nos hace sentirnos vendidos.
Claro, sí.
Y que soltamos, pues sí, el poder, la autoridad también, ¿no? Precisamente ayer hice, bueno, una broma de las mías a lo que tú le llamas hachazo. Me faltabas tú en ese momento, que bueno, fue muy, muy, muy... muy gráfico, ¿no? Cuando una persona pues emite una frase, dice voy a hacer tal cosa, tengo o quiero hacer tal cosa, ¿no? Entonces yo le dije a esta persona, le dije yo, ¿tú crees que eso está bien? La cuestioné, la hice dudar. Y entonces, claro, digo, claro, como soy la profe, no me quería cuestionar. Entonces digo yo, pues muy mal lo estás haciendo. O sea, le gasté la broma pesada. Pero dices que no se me va a olvidar, no se me va a olvidar, porque claro, dice, no, es que yo tengo que escuchar o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y estaba totalmente acertada en lo que estaba diciendo. Y yo se lo tiraba abajo. Y lo que yo quería hacer era que ella cogiera la seguridad de sí misma, no porque yo le dijera como profe, oye, que sí, que tienes que, qué bien que vas a hacer eso. No, yo no la reforcé, yo no, o sea, hice justo todo lo contrario, para que cogiera la fuerza de ella misma. Y esto, a veces, claro, es lo que Lupe en clase le llama hachazos, ¿no? Porque te quedas ahí patinando en medio de la clase y dices, ¿cómo? ¿Y esto qué está pasando?
Sí,
¿no?
Parece ahí que algo se abre.
Pero
dentro.
Te has vuelto adicta, ¿eh?
Sí, porque, hombre, esos hachazos son buenísimos, precisamente
sí.
para despertar.
Para despertar y aprender. Bueno,
sí.
Pues hoy no sé si es hachazo o no, pero vamos a leer un poema sobre la asertividad para sentirnos bien. No aceptes encargos que no puedas cumplir. No te comprometas con una situación si realmente no la sientes. No discutas con quien sabes que jamás aceptará sus errores y menos los tuyos. No digas sí cuando realmente quieres decir no. No digas de acuerdo cuando lo que te nace es decir basta. No te preocupes por las cosas de las que luego no te ocupas. No aceptes que tienes la culpa de todo lo que te pasa sin hacer antes un examen de conciencia. No reacciones nunca con agresividad desmesurada, pero tampoco permitas que su contención extrema te amargue la vida. No te calles cuando realmente tienes algo que decir. No bajes la cabeza cuando sabes que puedes tenerla bien alta. No pierdas el tiempo con quien realmente no se lo merece. Bueno, esto creo que teníamos que tenerlo casi en el espejo del baño para leerlo todas las mañanas, cada vez que nos cepillamos los dientes, y que no se nos olvide, ¿eh, Lupe?
Sí, sí.
Interesante. ¿Qué frase te quedó más? ¿Qué parte del poema es la que más te tocó? Porque siempre hay alguna que nos toca más que otra, que se nos queda ahí.
Como... Sí, pues en este caso me quedaría con que no te preocupes por las cosas de las que luego no te ocupas.
Vale, ¿eso qué nos quiere decir? Que aún me preocupo de vez en cuando.
Sí, aún sigo aprendiendo.
Sí, estamos todos aprendiendo. Aquí no hay descanso, esa es la parte buena. Que no tienes que llegar a ninguna parte, sino vivir de esta manera. Esa es la idea, vivir de esta manera, porque eso es lo que nos va a permitir... Bueno, pues tener esa vida plena con mayúsculas que hablábamos desde el principio, y el tener y el subir la autoestima nos ayuda a sentirnos de esa manera.
Sí.
Entonces, pues hoy tenemos un cuento muy interesante que yo pediría que, por favor, las personas que están escuchando, que estén atentos, porque esto sucede mucho en el día a día, ¿no? Es un cuento que lo utilizo mucho para sobre todo cuando doy talleres específicos de autoestima, porque, bueno, aunque en la escuela hay muchos temas que se van trabajando, realmente, si he de ser sincera, últimamente lo que más estoy haciendo es trabajando tu presente, o sea, el presente de la persona que está aquí ahora, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues emergen los temas. Pues con una persona es más el tema de autoestima, con otra persona es que, bueno, rompí con mi pareja, el desamor, y vamos trabajando distintos temas según van emergiendo. ¿Qué quiero decir? Que son vivos, están vivos. Esa ahí en Zen, que ellos siempre distinguen con las palabras, dicen, las palabras muertas son las que salen de la mente, de la parte intelecto irracional, pero las vivas son las que salen del corazón. Entonces me he dejado de muchas veces de tanta teoría y me he pasado un poquito a la práctica. Y la práctica, estoy aprendiendo muchísimo de que fluye, de que la gente está más satisfecha, aunque sí que sigo mandando deberes, ¿eh? Sigo mandando deberes para casa, sigo haciéndolo. Y bueno, uno de los deberes para nuestros oyentes hoy es que hagan una reflexión sobre este cuento que vamos a contar ahora, porque son muchas las personas que no se sienten validadas o no saben de su valor, no se han visto realmente. Son personas que desde fuera a lo mejor decimos, pero si tú vales un mundo, pero si tú, por Dios, y la propia persona no se ve, no se siente tan valiosa. Es así realmente. Entonces, pues este cuento se titula así, El justo valor de las cosas. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante... ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo: «¿Cuánto lo siento, muchacho? no puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después, tal vez te pueda ayudar. Encantado, titubeó el muchacho, pero sintió dentro de sí que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo meñique de la mano izquierda y dándoselo al muchacho agregó: toma el caballo que está allí fuera y cabalga hasta el mercado. Debes vender este anillo y es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido posible. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó a empezar a ofrecer el anillo a los mercaderes, ellos lo miraban con algún interés hasta que decía que pretendía por el anillo una moneda de oro. Cuando el joven mencionaba esto, unos se reían, otros daban la vuelta a la cara y un viejecito le explicó que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio del anillo. Después de ofrecer la joya a más de 100 personas y abatido por su fracaso, montó en su caballo y regresó junto al maestro. Entró en la habitación y dijo: maestro, lo siento, no pude conseguir lo que me pediste. Quizá pudiese conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Qué importante lo que has dicho, jovencito, contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo, así que vuelve a montar y ve al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa cuánto te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con el anillo. Y el joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo, lo miró con la lupa, lo pesó y luego le dijo: dile al maestro que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro. ¿58 monedas de oro? Sí, replicó el joyero. Sé que con el tiempo podríamos obtener hasta 70, pero si la venta es urgente, pues yo es todo lo que tengo aquí. Si no, daría más, pero no tengo más. El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única, y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el meñique de su mano izquierda. Graciñas pola túa compaña. Voltarei o vindeiro martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai no teu. Chama ao 981-631078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. Sí, eu sei que un pouquiño de felicidade. Nancy. Lembra 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.
Could we?